son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95-25 kHz o 15-150 kHz u 11-785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos Hoy en la Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo. A continuación, seguimos con Mi Indonesia, que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque, les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres, gastronomía y lugares turísticos de diversas regiones en Indonesia. Y al cabo de la belleza de Indonesia, les presentamos Vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas, les presentamos El Mundo Musical, un programa que se trata de obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Ahora empezamos con el primer programa, Las Noticias.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. La ONU condena los ataques terroristas en la segunda ciudad más grande de Indonesia. Sri Mulyani dice que los ataques terroristas no afectarán la inversión. Existencias de Indonesia, caída de la moneda después del fresco ataque con bombas en Surabaya. Indonesia subastará bloque de petróleo de Rokan en julio. 10 heridos por explosión de bomba en la sede de la policía de Surabaya. Mempar, o ministro de Turismo, intentó garantizar la seguridad de los turistas después de los atentados. Ahora, las noticias en detalle. El secretario general de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, ha condenado los ataques terroristas contra fieles en tres iglesias en la segunda ciudad más grande de Indonesia, Surabaya, provincia de Java Oriental. La ONU señaló en un comunicado el lunes 14 de mayo que el secretario general condena los ataques terroristas contra fieles en tres iglesias en Surabaya, Indonesia, el 13 de mayo. Está horrorizado por los informes de que los niños fueron utilizados para llevar a cabo los ataques. El secretario general expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó a una pronta recuperación a los heridos. Guterres reiteró el apoyo de la ONU y al gobierno y al pueblo de Indonesia en sus esfuerzos por combatir y prevenir el terrorismo y el extremismo violento, incluso mediante la promoción del pluralismo y moderación y la tolerancia, según una declaración en el sitio web oficial de la ONU el lunes. Múltiples ataques a 3 iglesias en Surabaya el domingo dejaron al menos 13 personas muertas y otras 43 heridas. El portavoz del comisario jefe de policía del este de Java, Frans Barung Mangera, reveló que las bombas fueron detonadas en la iglesia de Santa María a las 7:30 de la mañana, hora local, y otras 2 bombas en las iglesias GKI y Pentecosta a las 7:35 de la mañana y 8 de la mañana hora local, respectivamente. El ministro de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, ha expresado su confianza en que los recientes ataques con bombas contra iglesias en Surabaya no impedirán que los inversores inviertan en el país, ya que los agentes del orden han comenzado a tratar seriamente el tema. Sri Mulyani dijo durante el fin de semana en Jakarta que ella considera que la aplicación de la ley restablecerá la percepción y la confianza en Indonesia. El economista Bima Yudhistira, del Instituto de Desarrollo Económico y Financiero, INDEF, hizo un comentario similar, diciendo que cuanto antes los agentes de la ley puedan arrestar a los sospechosos, mejor será para el clima de inversión. Los atacantes suicidas atacaron 3 iglesias en Surabaya el domingo 13 de mayo, matando a 14 personas e hiriendo al menos a otras 41. Los ataques ocurrieron días después del disturbio y del asedio de prisión en el centro de detención de la Brigada Móvil Mako Brimob de la Policía Nacional en Depok, Java Occidental, la semana pasada, en el que murieron 5 policías y un detenido. Bima agregó que la seguridad era una de las consideraciones clave entre los inversionistas, pero que el fatal motín de Mako Brimob tuvo un impacto insignificante, con la rupia incluso fortaleciéndose a 13.900 contra el dólar estadounidense desde 14.000 a principios de la semana pasada. Las acciones y la moneda de Indonesia cayeron después de que una nueva explosión sacudió la principal oficina de policía en Surabaya, una ciudad que fue atacada por una serie de ataques con bombas el día anterior. El índice compuesto de Jakarta cae hasta 1.4% a 5.803.92 y la rupia retrocedió hasta 0.3% a 13.993 a un dólar después de la explosión en la sede de la policía de Surabaya a las 8:50 de la mañana hora local. Frans Barung Mangera, un portavoz de la policía de Java Oriental, dijo en un discurso televisado: al menos 14 personas, entre ellas 6 atacantes suicidas, murieron y decenas resultaron heridas en 3 atentados con bombas en las iglesias de Surabaya el domingo 13 de mayo, según la policía. Indonesia tiene la población musulmana más grande del mundo y ha estado luchando contra los extremistas islámicos desde la independencia. Hace apenas una semana, el grupo Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad luego de que 5 oficiales de policía y un prisionero murieron durante un motín en la capital, Yakarta, informaron los medios locales. El Ministerio de Energía Electrónica y Recursos Minerales planea subastar el bloque de petróleo de Rokan en Riau en julio, ya que el contrato entre el gobierno y Chevron Pacific Indonesia está programado para finalizar en 2021. El director general de Petróleo y Gas del Ministerio, Joko Siswanto, dijo que el ministerio subastará el bloque para beneficiar de manera óptima al gobierno si hay muchos postores. Agregó que la firma estatal de petróleo y gas Pertamina tenía que competir de manera justa con otras compañías si quería ganar el contrato. La administración del bloque, que tiene una capacidad de producción de 230 mil barriles por día, BPD, no se extenderá automáticamente para el contratista existente, Chevron Pacific Indonesia, porque muchas otras compañías han mostrado interés en hacerse cargo de la tarea. Chevron y Pertamina han expresado abiertamente sus deseos de administrar el bloque. En abril, Chevron presentó una propuesta para extender su contrato por los próximos 20 años a través de un esquema de división bruta. El director de negocios de Upstream de Pertamina, Shamsu Alam, dijo que Pertamina estaba considerando el bloque de Rokan como parte de su esfuerzo para aumentar la producción de petróleo. Otra bomba explotó en Surabaya el lunes 14 de mayo por la mañana. El cuartel general de la policía de Surabaya fue alcanzado por la explosión de una bomba alrededor de las 8:50 de la mañana. Según el portavoz de la policía de Java Oriental, Franz Barung, la bomba fue transportada en una motocicleta. Explotó fuera de la entrada de la sede de la policía de Surabaya. 4 policías y 6 civiles heridos en el incidente. Franz dijo que la policía no puede confirmar ahora si las víctimas solo lesionan o mueren. Franz se disculpó porque actualmente no pudo dar más información. La policía aún investiga más detalles sobre el ataque. La serie de atentados suicidas en Surabaya comenzó el domingo 13 de mayo por la mañana alrededor de las 7:30 en 3 iglesias: la Iglesia Católica de la Inmaculada Santa María y la Iglesia Cristiana de Indonesia en la calle Diponegoro, Surabaya, y la Iglesia de Pentecosta en Arjuna calle, Surabaya. La cifra de muertos por actos terroristas fue al menos registrada 13 personas, mientras que otras 43 personas resultaron heridas. Luego, la explosión de la bomba dejó a 3 personas heridas y mató a otras 3 en una casa alquilada en Wonocolo, Sidoarjo. Estaba ubicado a varios kilómetros al oeste de las escenas de bombas de la iglesia en Surabaya. Las últimas noticias. El ministro de Turismo, Menpar, Arif Yahya, busca garantizar la seguridad de los turistas que visitan Indonesia después de una serie de incidentes con bombas, especialmente en Surabaya, Java Oriental. Así lo dijo el ministro Arif Yahya en Jakarta el lunes, 4 de mayo. Inmediatamente se movió para asegurarse de que el equipo MKK, Gestión de Crisis Turística, trabajara para monitorear el progreso de la situación. Su parte es consciente y aprecia a algunos países que emitieron consejos de viaje para los ciudadanos que viajaran a Indonesia. Arif Yahya también invita a todos los elementos de la sociedad a unirse contra el terrorismo y a reactivar la buena imagen del turismo en Indonesia. Según él, actualmente Indonesia es una víctima del terrorismo y esa acción puede ocurrir en cualquier parte de esta parte del mundo. Si la situación se ha recuperado por completo, espera que los países que emiten consejos de viaje a Indonesia revoquen de inmediato el estado. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Señores oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es "Aún no es Ramadán, el precio de las necesidades básicas ha subido". Señores oyentes, hacia el mes de Ramadán, el precio de los bienes básicos en algunas regiones de Indonesia se han incrementado. Para la mayoría de la población musulmana de Indonesia, el mes de Ramadán es el mes sagrado cuando están obligados a ayunar todos los días durante todo un mes. Luego, después de Ramadán, habrá Eid al-Fitri, o el Día de Lebaran, que es la fiesta más grande de Indonesia. El problema es que durante el mes de Ramadán existe una tendencia a que el consumo de alimentos vaya en aumento. La comunidad parece pensar que en ese mes necesita mejorar la nutrición y la calidad de los alimentos para equilibrar las obligaciones del ayuno. Mientras que en Eid al-Fitri, el día como los festivos y en otros países, la gente suele proporcionar los mejores platos para familias y parientes. Por lo tanto, el aumento en los precios de los alimentos no es algo nuevo para los ciudadanos indonesios, sino es necesario decirlo, ya que ha sido una tradición. A pesar de la disponibilidad de existencias y la distribución fluida, los precios ya están subiendo automáticamente, como si el precio de las necesidades básicas, tanto en el futuro durante el Ramadán como en Eid al-Fitri, supuestamente aumentara. El director general de Ganadería y Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, Iketut Diarmita, dijo hace unos días que la disponibilidad de carne de pollo es suficiente antes del mes de ayuno e Eid al-Fitri 2018, mientras que para los huevos de gallina son incluso excelentes. Mientras tanto, el director general de Horticultura del Ministerio de Agricultura, Suwandi, dijo que el suministro de chile de la cosecha en Sumatra del Sur, Kulon Progo, Yogyakarta y otras áreas podría ser una de las fuentes de suministro antes del Ramadán. Sobre la base de estos cálculos, Diarmita afirmó que no debería haber un aumento de precios porque hay suficiente stock, pero la realidad en el campo es bastante diferente. Las afirmaciones del gobierno sobre la disponibilidad de productos básicos no parecen desvirtuar las intenciones de los comerciantes, especialmente los minoristas en los mercados tradicionales, de aumentar los precios. El precio de las piezas de pollo en el mercado de Kramat Jati, Jakarta, aumentó lentamente respecto de la semana pasada y se estima que seguirá aumentando hasta el Idul Fitri. En el nuevo mercado de Polewali Mandar, al oeste de Sulawesi, los precios básicos de las materias primas han subido desde las últimas dos semanas. Las materias primas en los mercados de Pasar Impres y Pasar Lok Semawe también aumentaron. En general, la causa del aumento del precio es la creciente demanda. Sin embargo, a veces las razones para que los comerciantes indonesios aumenten los precios parecen ser absurdas. Por ejemplo, antes de Lebaran, los empleados del gobierno o de las empresas y los trabajadores por lo general reciben un subsidio o bonificación o THR, por lo que se considera justo si los comerciantes también aprovechan los beneficios adicionales. El gobierno necesita llevar a cabo operaciones del mercado para asegurar que el stock sea suficiente y los precios no sean tocados por los comerciantes, y mucho menos para que sea una tradición. Estimados radioescuchas, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Oyentes, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 15 de mayo en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de mayo del año 1984, la muerte de una figura nacional, Ali Murtopo. El teniente general retirado Ali Murtopo, nacido en Blora, Jawa Central, el 23 de septiembre de 1924, es un pensador, figura de inteligencia y político que desempeñó un papel importante, especialmente durante el Nuevo Orden en Indonesia. Se ha desempeñado como ministro de Información de Indonesia, así como diputado de la Agencia de Coordinación de Inteligencia de Estado. En 1968, Ali Murtopo inició una amalgama de partidos políticos que entonces eran numerosos, convirtiéndose en unas pocas partidos políticos para ser controlados más fácilmente. Esto surgió en 1973 cuando todos los partidos políticos se fusionaron en tres partidos, a saber, el Partido Golkar, el Partido PPP, Incorporación de Partidos Islámicos, y PDI, Fusión de Partidos de Base Nacionalista. En 1971, con Sujono Humardani, asistente personal de Suharto, fue pionero en la creación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o Center for Strategic and International Studies, un instituto gubernamental de investigación de políticas. En 1972 publicó un libro de fundamentos del pensamiento sobre la aceleración de la modernización de 25 años de desarrollo, el cual posteriormente fue aceptado por la Asamblea Consultiva Popular como una estrategia de desarrollo a largo plazo. El 15 de mayo de 1984, Ali Murtopo murió a la edad de 59 años. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de mayo de 1998, los disturbios de fin de mayo de 1998. Los disturbios de mayo de 1998 fueron los disturbios ocurridos en Indonesia del 13 al 15 de mayo de 1998. Este disturbio fue precedido por la crisis financiera asiática y provocada por la tragedia de Trisakti. Cuatro estudiantes de la Universidad Trisakti dispararon en una manifestación el 12 de mayo de 1998. En este disturbio, muchas tiendas y las empresas son destruidas por la masa masiva. La mayor concentración de disturbios ocurrió en las principales ciudades de Indonesia, como Jakarta, Bandung y Surakarta. Esta masa masiva hace que los dueños de las tiendas en las tres ciudades tengan miedo. En los disturbios, el equipo de voluntarios para la humanidad registró 1.190 muertos y 90 heridos. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 15 de mayo de 2010. Jessica Watson se convirtió en la persona más joven en navegar sola incesantemente por el mundo sin ayuda. Watson proviene de Buderim, Brisbane del Norte, Queensland. Salió de Sydney el 18 de octubre de 2009, a pesar de una respuesta pesimista de los críticos. La joven, que aún no tenía 17 años, era considerada demasiado joven e inexperta para viajar por el mundo. Y Watson también demostró sus habilidades de navegación. Durante 7 meses, la niña australiana navegó por el Pacífico Sur hasta Cape Horn en América del Sur. Luego navegó por el Océano Atlántico hasta Sudáfrica y cruzó el Océano Índico y navegó hacia el sur de Australia. Después de 7 meses vadeando el mar con sus barcos rosas, Jessica Watson finalmente completó su gira mundial el 15 de mayo de 2010. La niña australiana se convirtió en la navegante más joven del mundo que rodea el mundo por sí misma, sin parar y sin ayuda. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy se trata del tema Santri juega un papel en desarrollar la industria. Santri es el nombre para alguien que sigue la educación religiosa islámica en internados islámicos. El ministro de Industria de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que el internado islámico tiene el potencial de apoyar la implementación de la Cuarta Revolución Industrial o Industry 4.0 en Indonesia. En la hoja de ruta de Making Indonesia 4.0, uno de los pasos prioritarios nacionales que deben implementarse es empoderar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Airlangga Hartarto, al acompañar al presidente Joko Widodo durante una visita de trabajo en internado islámico Pondok Pesantren Bait Al-Hikmah Pasuruan Jawa Oriental, el sábado explicó que el internado islámico ha contribuido al crecimiento económico. Ya hay muchos internados islámicos que crearon cooperativas, desarrollaron varias unidades de negocios a pequeña y mediana escala y algunos incluso tienen una incubadora de empresas. Según el ministro, su equipo está llevando a cabo intensamente las actividades de crecimiento de nuevos empresarios industriales y el desarrollo de unidades industriales en el entorno de los internados islámicos llamado el programa Santrepreneur. Casi el 70% de los actores empresariales de Indonesia pertenecen al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Este es un capital bastante fuerte frente a la revolución industrial 4.0. Airlangga Hartarto agregó que los internados islámicos podrían crear nuevos empresarios y hacer crecer el sector de la industria pequeña y mediana. Según los datos del Ministerio de Asuntos Religiosos, durante el año 2014-2015 en Indonesia hay casi 29.000 internados islámicos distribuidos en toda la provincia con un número de santri de más de 4 millones de personas. Del total de los internados islámicos, alrededor de 23.000 escuelas internados islámicos, que se llama Pondok Pesantren, o 80% de los cuales se encuentran en cuatro provincias, es decir, Jawa Occidental, Jawa Oriental, Jawa Central y Banten. Con el desarrollo de la era digital en la actualidad, el ministro se muestra optimista de que los estudiantes puedan ser un agente de cambio estratégico en la construcción de la nación y la economía de Indonesia en el futuro. Además, hasta 10 años en el futuro, Indonesia disfrutará de bonificaciones demográficas o de impulso cuando la población está dominada por la edad productiva, es decir, de la edad 15 hasta los 64 años, alcanza el 70%. Actualmente, la economía de Indonesia ocupa el puesto 16 en el mundo. De acuerdo con las aspiraciones de Making Indonesia 4.0, espera que Indonesia se convierta en un país entre las 10 economías más fuertes del mundo para el año 2030. Por lo tanto, el Ministerio de Industria se compromete a apoyar el desarrollo de la pequeña y mediana industria nacional en la era de la economía digital, comercio electrónico llamado Smart IKM. Airlangga dijo que ha cooperado con varios mercados nacionales para ofrecer talleres de Smart IKM en varias regiones de Indonesia. Él espera que los santri o los estudiantes de las escuelas internados islámicos también aprovechen esta oportunidad. Mientras tanto, el director general de Pequeñas y Medianas Industrias, Gati Wibawaningsih, dijo que su equipo se dirige a 18 internados islámicos y que será un piloto en la implementación del programa Santrepreneur este año. Los internados islámicos incluyen 8 en Java Occidental, 5 en Java Central y 5 en Java Oriental. Bueno, estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, les presentaremos la cascada de Kitikiti en Papua. Manténganse en sintonía. Oyente, la cascada de Kitikiti es uno de los destinos turísticos en la regencia de Fakfak, provincia de Papua Occidental, Indonesia Oriental. La cascada tiene un nombre ligeramente único y da una sensación extraordinaria de turismo. Por lo general, la cascada fluirá a un cráter debajo de ella, como se ve en la cascada Tongkat Medan, Sumatra del Norte. Pero en la regencia de Fakfak, provincia de Papua Occidental, encontrará una cascada que fluye directamente hacia el mar abierto. La cascada es ligeramente similar a la playa Jargon en Yogyakarta. En el área de la cascada puede disfrutar de dos objetos turísticos a la vez, un objeto de turismo de playa y una cascada. Alrededor de los sitios turísticos, a saber, una vista panorámica de las montañas, selvas tropicales y playas con aguas cristalinas de color azul. Si el agua está retrocediendo, formará una playa debajo de la cascada. Mientras que si el agua está creciendo, entonces la cascada continúa fluyendo sin ninguna limitación. Así que asegúrese de que el agua del mar esté retrocediendo cuando visite los objetos para que pueda disfrutar de dos sitios turísticos a la vez. Oyente, la cascada de Kitikiti, eso que llamaron los lugareños a un sitio de cascada que cae instantáneamente al mar. La cascada también ofrece una muy hermosa vista bajo el agua, con hermosos arrecifes de coral y varios tipos y coloridos peces. Si tiene el pasatiempo de pesca, el lugar es conocido como un paraíso para aquellos que tienen el hobby de la pesca. Además, también puede realizar otras actividades como acampar, bucear y hacer snorkel para disfrutar de la belleza natural submarina. Oyente, la cascada de Kitikiti no solo tiene belleza submarina, sino también matices de bosque heterogéneos, que también mimarán sus ojos durante el viaje utilizando un speedboat y longboat durante aproximadamente 3 hasta 4 horas. Para llegar a la cascada de Kitikiti desde el puerto de Fakfak, puede tomar un bote de alta velocidad o un bote largo de aproximadamente 3 o 4 horas de viaje. Es bastante oneroso el costo del alquiler de las lanchas rápidas desde el puerto de Fakfak. Tiene que gastar 3.500.000 rupiah o 3 dólares estadounidense. El precio de alquiler de la lancha rápida es muy proporcional a la belleza y la sensación de la cascada. Para turistas nacionales o extranjeros que tienen el pasatiempo de pesca, por favor visiten la cascada de Kitikiti, pero no se olviden de mantener la limpieza del lugar y no dañar el entorno para mantener la cascada como un lugar agradable de visitar. Oyente, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el tema La Cascada de Kitikiti en Papua. Nos volveremos a encontrar mañana con otro tema interesante. Sampai jumpa.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Apa dir dalam bahasa indonesia, o se traduce en español, ¿qué significa dir en el idioma indonesia? Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Apa dir dalam bahasa indonesia, o se traduce en español, ¿qué significa dir en el idioma indonesio? La conversación tiene lugar en el área del templo de Prambanan. Tony anda en bicicleta y ve Nina, la guía, mirando un ciervo. Tony se acerca y la saluda.
¡Wow! Dear, ini lucu ya?
Iya, lucu sekali.
Apa dear dalam bahasa Indonesia?
Dear artinya rusa.
Maaf, bagaimana ejaannya?
R-U-S-A, rusa.
Oh, rusa.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Es Apa dir dalam bahasa indonesia, o se traduce en español, ¿qué significa dir en el idioma indonesia? Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Apa dir dalam bahasa indonesia, en español, ¿qué significa dir en el idioma indonesio? ¿Bagaimana ejaannya? ¿Bagaimana ejaannya? En español, ¿cómo deletrearlo? Estimados oyentes, quizás quería saber unas palabras o un término en el idioma indonesio. Para preguntar a alguien una palabra en idioma indonesio, por ejemplo, del idioma inglés dir, diga, ¿apa dir dalam bahasa Indonesia? ¿Apa dir dalam bahasa Indonesia? O en español, ¿qué significa dir en el idioma indonesio? O lo que usan en la conversación diaria, ¿apa bahasa indonesianya dir? ¿Apa bahasa indonesianya dir? En español, ¿qué es la significa de dir en indonesio? Si usted quería saber la ortografía de una palabra o el nombre de alguien, puede preguntar ¿bagaimana ejaannya? ¿Bagaimana ejaannya? En español, ¿cómo deletrearlo? Por ejemplo, ¿apa ket dalam bahasa Indonesia? ¿Apa ket dalam bahasa Indonesia? En español, ¿qué significa ket en el idioma indonesio? Kucing. Kucing. En español, gato. Maaf, bagaimana ejaannya? Maaf, bagaimana ejaannya? O en español, disculpa, ¿cómo deletrearlo? K-U-C-I-N-G. K-U-C-I-N-G. O en español, G-A-T-O. Otro ejemplo. ¿Apa bahasa indonesianya, dok? ¿Apa bahasa indonesianya, dok? O en español, ¿qué es la significa de dok en el idioma indonesia? Anjing. Anjing. O en español, perro. Maaf, bagaimana ejaannya? Maaf, bagaimana ejaannya? O en español, disculpa, ¿cómo deletrearlo? A-N-G-I-N-G. A-N-G-I-N-G. O en español, P-E-R-R-O. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
¡Wow! Dear ini lucu ya.
Iya, lucu sekali.
Apa dear dalam bahasa Indonesia?
Dear artinya rusa.
Maaf, bagaimana ejaannya?
R-U-S-A, rusa.
Oh, rusa.
Estimados oyentes, así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia, ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Como ejercicio, envíenos su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico voy@voynews.id. Habrá premios interesantes para los remitentes seleccionados. Por favor, describa un objeto turístico en su país, mencionando el nombre del país y del objeto turístico, la localización y el clima en ese lugar en idioma indonesio. Por ejemplo, Selamat pagi, negara saya Indonesia, memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca di sekitar Candi Prambanan panas. Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta. Estimados oyentes, hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos canciones regionales de la provincia de Sulawesi del Norte. Comenzamos con una canción popular titulada So Putus Putus, interpretada por Heri Sumarto. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta en 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.boynews.id.
Bilang kita tuh ngana sayang. Sekarang ngana bilang dorang cuma taman. Mana itu ngana pejanji sampai hati ngana beki gini.
Estimados oyentes, así fue una canción del ritmo pop alegre So Putus Putus por Heri Sumarto. La canción cuenta la historia de un corazón roto. Recordaba las promesas que se habían dicho de que no había otro amor, pero ahora todo ha cambiado. Esta canción acompañada por música moderna, así como los matices tradicionales de Sulawesi Septentrional. Y ahora vamos a escuchar la siguiente canción titulada Di Pantai Ene Mawira por Maramis Thomas.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia i Twitter @voiceindonesia.
RRI World Service, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando.